Marlene Orue para Dar 800 AM. Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Francisco? Un saludo a todas las personas también que están ahí con ustedes. Un gusto, gracias por contactarme y feliz de poder compartir este espacio con ustedes.
Muchísimas gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que estoy muy contento de hablar con Mara, porque viste que vos de repente hablas con un político, un empresario, eso, vos no podés decir que es tu amigo porque la gente puede tomar a mal, ¿verdad? Sí. Pero yo quiero decir nomás que Mara Martínez le conocí el año pasado en una cruzada ambiental que tuvimos.
Sí,
una
pérdida.
Sí. Y quiero decir que me sorprendió la polenta de Mara Martínez. Así que te quiero honrar, Presidenta. Te vi en taller disertando frente al ministro de Educación y frente a toda la plana mayor del ministerio.
Mucha solvencia.
Sí, el famoso Chemo Pirimba, Presidenta. Así que muchas felicidades, Presidenta, por los éxitos.
Gracias. Vamos creciendo a poquito.
Qué ídola. Bueno, vos tenés una postura específica sobre el tema de transformación educativa, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál sería, Presidenta? ¿Vos estás a favor como gremio estudiantil, ¿verdad? ¿Cómo CREP están a favor, están en contra de este proyecto? ¿Cómo está ese tema?
Bien, nosotros realmente como gremio, incluso en conjunto con otros gremios estudiantiles también, como lo es la UNED y lo es la CENAES, el CEM, el CNC, que forman parte también de la mesa de trabajo con estudiantes, como colegios independientes, hemos debatido, hemos estudiado muchísimo el tema del caso de la transformación educativa, porque no es algo que solamente surgió este año, quiero que se entiendan también eso, ¿verdad? Que es algo que se viene trabajando desde el 2019. El 2020 se frenó un poco por el tema de la pandemia y demás cosas, pero recordarán, de repente ciertos estudiantes, si hacen las consultas, muchos estudiantes recordarán también que en el 2021 teníamos las consultas digitales, teníamos los foros digitales que se hacían a nivel institucional. Sí. Entonces, de esa manera se fue construyendo el diseño de la transformación educativa a raíz de las necesidades que nosotros como estudiantes planteamos que tenemos en nuestras instituciones educativas. Entonces, tomando en cuenta todos estos factores y además que el Plan Nacional el PNT también contempla dentro de sus nueve políticas las políticas que nosotros creemos que son necesarias para la educación. Entonces, obviamente, al estudiar todo el proyecto como tal, nosotros como gremio, como ACREP, y en conjunto, como mencioné, con otros gremios, estamos a favor de la transformación educativa.
Por sobre todo porque estipula una mayor inversión en educación, ¿verdad? En este caso. Claro.
De hecho que nosotros siempre rescatando más o menos todas las problemáticas que siempre presentamos. Queremos mejor kit escolar, queremos alimentación escolar, inversión en infraestructura, mejores tecnologías, docentes más capacitados. Y si te pones a analizar un poquito más qué implican todas estas cinco cosas que mencioné, que son solamente cinco cosas de las montones que se necesitan en el país, todo tiene cadena con lo que es una mayor inversión. Entonces, nosotros dentro del PNT encontramos que lo que se busca realmente es una mayor inversión dentro de la educación paraguaya. Y estuvimos viendo también las fake news, como se dice, las noticias falsas, que recorrían un montón de términos inexistentes, incluso en nuestro país. Y es por eso también que nosotros como gremio decidimos pronunciarnos la vez pasada en la conferencia de prensa para sentar postura también, ¿verdad? Porque nosotros como estudiantes somos los que literalmente día a día estamos viendo nuestra realidad y es demasiado difícil. Sinceramente, a mí yo termino este año, pero quedan muchísimos alumnos todavía, o sea, yo no puedo ser egoísta en mi posición de líder y pensar, ok, yo me voy y yo me hago lentejo y me voy, ¿verdad?
Mara,
nosotros también pensamos en los demás, ¿sí?
Mara, ¿qué opinas con relación a los grupos, a los sectores de presión que están haciendo campaña en contra de la transformación educativa y tocan cuestiones como el género, meten temas como de que se les va a enseñar a los niños a que se puedan tocar? ¿Qué respuesta se le da desde el sector estudiantil que vos encabezas?
Sí, realmente a nosotros nos sorprendió muchísimo incluso la ignorancia de la gente ante este tema. Porque dentro de la Constitución misma, la malla curricular del Ministerio no se puede tocar. Dentro de las resoluciones, la 29.664 establece que ningún tipo de material digital o impreso que implique ideología de género o que implique simplemente el término de género pueda ser utilizado en las escuelas. O sea, eso está totalmente prohibido por ley. Y obviamente un proyecto que busca mayor inversión no va a ir en contra de la ley y no va, porque es lo que nosotros estuvimos estudiando el documento. Entonces nosotros, realmente a mí personalmente y a mi gremio, como en las reuniones que tuvimos, nos indica demasiado de repente la ignorancia de la gente ante ese sentido. Porque nosotros vemos este plan de el PNT como una esperanza realmente para nuestra educación y que vengan ahora como que van a hacer manifestaciones, con que envían un montón de informaciones sumamente turbias también para muchos chicos que están con acceso a internet y que están leyendo, que están viendo y que están consumiendo lo que se está difundiendo. Es realmente algo que a nosotros nos entristece demasiado y nos duele cómo la ciudadanía paraguaya no pueda tener esa capacidad de comprensión lectora de un documento. Porque eso es lo que falta, la comprensión lectora, que vos al leer lo que diga, o al leer las políticas, al leer el desarrollo de las mismas, puedas entender y comprender a qué se refiere. Y en ningún momento, dentro del PNT, en ningún momento establece ningún tipo de enseñanza que tenga relación con el género.
Te quiero consultar, ustedes hicieron un comunicado, ¿verdad? Eso es lo que, o sea, lanzaron un comunicado e hicieron una conferencia de prensa.
Sí, exactamente.
¿Y qué más van a seguir haciendo? ¿Qué más actividades? ¿Ustedes planean reunirse, no sé, con el ministro o con esta, creo que hay una comisión ahí que trabaja por el tema de la transformación educativa, ¿verdad?
Sí, bien. Nosotros también como gremios, por eso lo que sucedimos al ministerio, porque lo que vimos que fue una gran falencia es la campaña de difusión y de socialización, que de repente se hacía, pero no se hacía de manera intensa, o sea, no se agarraron las herramientas que se necesitaba para la difusión correcta de este material. Es por eso que hubo demasiada tergiversación y muchos sectores entendieron una cosa, otros otra cosa. Entonces, la falla realmente acá fue la socialización. Y eso es lo que nosotros queremos mejorar ahora.
Y es bueno que tomen la posta ustedes los jóvenes en cuanto a esto, ya que manejan todo lo relacionado a las redes sociales, los nuevos canales de comunicación también.
Claro, claro, no, y de hecho que esa es la vía para llegar a los jóvenes, pero también hay que tener en cuenta que hay que llegar a jóvenes, docentes, directores y padres, porque es un conjunto, la educación en sí, pues no va solamente, no es unilateral, sino que tiene varios sectores que tienen que estar trabajando en conjunto para que esto pueda funcionar. Ahora, y si los padres dicen una cosa, los jóvenes otra cosa, y los docentes otra cosa, no vamos a llegar a nada, ¿no? Y vamos a continuar con la educación milenial que tenemos.
Sí, ahora, si hubo tergiversación en cuanto a esto, es porque, y me imagino que eso también está en la lectura, en el análisis coyuntural que hacen ustedes, claro. Es porque hay un grupo organizado y decidido a boicotear esta transformación educativa.
Y es lo que a nosotros nos duele, que exista ese tipo de grupos. Yo desconozco realmente cuál puede hacer o cuál no, pero realmente duele muchísimo. A mí como estudiante me duele muchísimo que quieran venir, no sé si por cuestiones políticas, económicas, o sea, cuáles son las cuestiones de los adultos que están con ese con esta campaña de ir en contra de la transformación educativa, pero realmente a nosotros nos duele muchísimo que toquen nuestra educación, que toquen nuestra capacitación, porque nosotros hoy en día salimos al campo internacional y no tenemos nada en comparación con los otros países, literalmente nada. Y es un atraso enorme para nosotros, o sea, nos vamos a quedar continuando con la educación del milenial, y que no cambiamos algo, y ahora que tiene el proyecto para cambiar algo, que se quiera tomar de esta manera, que empiecen a hacer un montón de cosas, y incluso a nosotros, les comento, ahora ahora habrán visto comentarios de la entrevista la vez pasada, de la conferencia de prensa, que decían que éramos unos manipulados, y que un montón de cosas, que ni siquiera entendíamos el tema. Pero señores, nosotros estamos trabajando, no es que amanecimos de la noche a la mañana y dijimos, ah, ok, hoy apoyamos el PNT, sino que nosotros venimos trabajando por esto. Nosotros venimos analizando y tampoco fue que cuando vino el proyecto aceptamos así de una, sino que hicimos un montón de sugerencias, solicitamos cambios, solicitamos documentos, balanzas, un montón de cosas. Tampoco somos chicos tontos, por decir así, que estamos al pie de lo que diga el ministro de Educación, sino que somos chicos con criterios propios realmente, que no nos estamos dejando influenciar con nadie.
Cuando hay estudiantes que se organizan y que piensan, tienen pensamiento crítico, ya van a empezar a decir que ahí hubo una influencia del marxismo, del agitador chileno y demás cosas. Así que prepárense.
Sí, es que el paraguayito no está preparado para encontrar gente preparada dentro de su población. Y ese es nuestro problema. Y cuando vemos a alguien así, queremos pensar que hay algo detrás.
Te cuento que hay una... El 20 de octubre nomás hay una marcha que estoy leyendo acá que nos pasa de producción. Sí. No a la transformación educativa, y ponen la palabra trans.
Con la bandera...
Sí, con una bandera LGTB y con una alusión directa a los transexuales, ¿verdad? Todo el país a Asunción, dice, marchamos por amor a nuestros hijos a las 9 en la Plaza de la Democracia, y veo con el apoyo...
Sería mañana.
Sí, mañana. Con todos estos sectores es que hay que hablar, ¿verdad? Mira, estoy viendo ahí que son los padres en alerta, los padres en acción.
Sí, Pro Vida, Pro Familia.
Pro Familia, la verdad que
hay un montón de cosas, incluso a nosotros nos llegaron un montón de audios después de la conferencia, un montón de audios, dicen. Sí, de todo, mensajes, audios, comentarios, de todo un poco. Y realmente duele. Sí. Y más todavía porque viene de padres de familia. O sea, yo no sé si esos padres, esas personas tienen hijos dentro del sistema público de educación. Sí. Porque si los tienen dentro del sistema privado, capaz, y bueno, ¿verdad? Hay escuelas privadas que están de excelente manera, pero no así todas las públicas. Y somos nosotros los que estamos cada día a día luchando con esto y que se bonicen de esa manera. E incluso a nosotros nos llegaron informaciones, ¿verdad? De ahí que sean verídicas o no, ¿verdad? Yo les comento lo que nos llegó. Que se estaban incluso pagando buses, se estaban dando pasajes gratis para que la gente vaya a la manifestación, estaban suspendiendo clases en colegios para que los padres puedan ir a esa manifestación, los docentes también. Entonces es una organización demasiado grande que yo no entiendo el fondo, no entiendo con qué fin.
Es un discurso real, claro.
Presidenta, vos tenés más cintura que todo el Ministerio de Educación. Andan a hablar con estos sectores, porque yo sí le decía a Mario y a Lía a primera hora, que yo de verdad que estuve dialogando con varios sectores, de estos sectores, y no son malos, o sea, no es que vienen con la intención de frenar esto, pero en serio ellos creen en esta cosa. Sí. Yo decía, señores, no, es así como dicen. De hecho, que este fin de semana le tuvimos a, ¿cómo era? Florencia Taboada, en Cartas sobre la Mesa.
Sí, sí.
Y ella nos empezó a mostrar artículos, ¿verdad? Que, claro, que a mí no me
hay
parecía.
Un sector político que usa también esto como
por
discurso.
Eso, o sea, sí. yo no le defiendo al sector, sí, pero hay una realidad, hay mucha manipulación política acá, ¿verdad? Sí. Y eso, ¿verdad? A mí me gustaría que
Mara Martín esté ahí cintureando. Porque hablaban de los ejes transversales que tenía el proyecto. Sí. Sí. Pero de igual manera, uno se pone a analizar y que tienes un poco de comprensión lectora, un poco de pensamiento crítico y analizas bien y no contempla ningún tipo de ideología de género. Incluso acaban ahora, salían las noticias que la Unión Europea está financiando el proyecto y demás cosas, y no, pero realmente la Unión Europea da plata al Paraguay, pero da muchísimo ministerio en la agricultura, la educación, y viene desde el 2003 aproximadamente. O sea,
Mara,
no es que para este proyecto ahora sale. Sí.
Mara, vos, que yo entiendo que vos ya te empapaste de este proyecto, o sea, de este plan de transformación educativa, ¿cuál va a ser realmente el verdadero alcance? ¿Por qué debe de estar en ponerse en marcha el plan de transformación educativa? Para mucha gente que nos está escuchando, que tampoco sabe todavía, y entender, ¿verdad? ¿Por qué ya debemos de cambiar muchos aspectos de la educación?
Bien, este plan tiene tres divisiones, o sea, tres metas. La primera meta va al 2025, la segunda al 2030 y la tercera al 2040. Uh-huh. En uno de los ejes que se manifestaba en una de las políticas, que están las políticas compensatorias, las que hablan sobre becas, las que impulsan incluso el sentido de la familia, las están también la capacitación docente, la educación bilingüe, y entre otras, que ahora no recuerdo todas, pero son nueve en total. Y bueno, para el 2025, por ejemplo, entre una de esas se establece que el 50% de los estudiantes que están en situaciones precarias puedan acceder a una oportunidad de becas para la educación media. Porque también la educación en sí tiene gastos como tales.
Sí.
Entonces, al no tener de repente ciertos otros recursos para poder financiar, se da lo que es la deserción escolar. Entonces, al 2025 se busca que el 50% de la población estudiantil pueda acceder a ese tipo de becas en caso de que lo requiera. Otro de los puntos también eran que vamos al 2025, dentro del ciclo escolar se planteaba meter cinco materiales didácticos, cinco libros, que no sé si recuerdan una de las luchas de la UNEPI, por ejemplo, ellos planteaban que se metan 12.
Sí.
Al 2030 con este plan se planea incrementar a 8 libros y al 2040 se planea incrementar a 12 libros. A 10 libros, pero
gradualmente entonces.
Va en forma gradual. También para el 2025, una de las principales metas es que las instituciones educativas estén en óptimas condiciones, tanto de infraestructura y tecnología. Entonces, claro, porque de repente si hacemos la capacitación docente y no tenemos aulas para enseñar, tampoco sirve nada. Entonces, el PNT va fijando sus pasos de acuerdo a las metas y de acuerdo a, como me decías, ¿verdad? También gradualmente, ¿verdad?
Claro.
Vamos al 50% para el 2025 de becas, vamos al 80% para el 2030 y vamos al 100% para el 2040.
Y estas cosas son las que deberíamos estar hablando realmente, de las bondades de este plan. Sin embargo, estamos hablando de cuestión de género que había sido ni siquiera está incluido en eso, ¿verdad?
A mí me encantaría que las entrevistas que hemos tenido hasta ahora nos hubiesen preguntado qué más pensamos que se puede incrementar, cómo vemos que van a ser los resultados, que se involucren todos los sectores, que hagamos una enorme mesa de debate sobre los puntos o sobre cuáles van a ser los resultados y no realmente sobre si vamos a hacer o no, porque de acuerdo a lo que dijo la Cámara de Diputados hace unas semanas, instaba al Ministerio a frenar este proceso del diseño, o sea, el proceso de aplicación y de socialización. pero realmente en vez de penar, creo que debería instar a seguir difundiendo, instar a que la ciudadanía paraguaya pueda entender y pueda tomarse unos minutitos o una hora del domingo en familia, en casa, sentados en la mesa, leer un poquito de lo que es este plan. Contempla 270 páginas, me corrijo, pero igual, con que un domingo, en un mes, podamos terminar de analizar este plan en familia, como es lo que también esa,
bueno, claro, la Constitución. Está complicado también pedirle a la gente que lea un domingo 260 páginas. Ahí es donde vuelvo al punto de que hay que insistir en la socialización y en la comunicación de este proyecto.
No se puede hacer un PowerPoint, algo, sí, un resumen.
Eso sí deben hacer, Mara, simplificar un poco, ¿verdad? Porque hay muchos, viste que los padres se dejan llevar mucho por esta cuestión de mensajería WhatsApp, lo que recorre. Visibilizar un poco, ya que el MEC no se está poniendo en campaña, ¿verdad?
Con los niños no, Mara, ese tipo de campaña muy muy fuerte, es mucho lo que tienen que contrarrestar, porque finalmente es para ustedes, ¿verdad? O sea, ustedes son los que están dentro del sistema. Sí, dentro del sistema escolar todavía, ¿verdad?
Mara, Presidenta, llamale a todos los sectores y explicarle vos, porque de Valera tú.
Una mesa de diálogo, algo con todos los sectores.
Te veo como ministra, algo así, una conferencia. Sí, sí, sí. Prepárate, Mara. Ojalá. Vamos a hablar.
Mara, Presidenta, yo le estoy, perdón por callarme, nomás yo le estaba mandando un correo al departamento comercial solicitando tu contratación. ¿Vos podés firmar contrato y ya sos menor de edad todavía?
Es verdad que cumple 18
estoy. Ídola que ídola. Sos, Mara. Gracias, Presidenta, muy amable. Te mando un abrazo.
Gracias por el espacio. Estamos a las órdenes siempre, siempre.
Qué crack que sos, Mara. Bueno, gracias, Presidenta. Abrazote.
Sí.
Chao.
Bueno, qué bueno saber que hay gente con este pensamiento.
Hay gente preparada también, estudiantes así, imagínate.